Bienvenidos, queridos polizones, un día más al camarote de Darwin. Somos Guille y Laura el aparato y Ataulfo, pues a veces está por ahí por detrás. Somos el camarote de Darwin y hoy toca un miniciencia, ¿verdad, Guille?
Toca miniciencia. Además, hoy un miniciencia agradecido.
Sí.
Voy a buscarlo porque tengo aquí quien me lo pasó.
Un polizón nos ha propuesto esta idea que nos hace muchísima ilusión.
Voy a decir su usuario, que es J. Felipe. MG, que nos escribió hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo me escribió. Me lo dejó escrito en septiembre.
Bueno.
¿Vale? Pero para que veáis que aunque me escribáis y pase tiempo, yo lo tengo en mente. Nos
Felipe,
pasó un artículo de
gracias.
Science. Así que muchas gracias, Felipe, por este artículo de Science. Y para un miniciencia está muy interesante. Y entonces, pues, como siempre tenemos ya contenidos preparados, pues hasta que hemos tenido un hueco. No es como se os han acabado las ideas y ahora tiráis de todo. No vayáis por ahí, que os conozco. Pero sí que es verdad que muchas veces los tenemos preparados por algunos temas o por tal. Y este lo tenía pendiente. Ahí además tengo el PDF, me lo descargó Laura hace un montón.
Sí,
o sea,
sí.
Me lo descargó en octubre.
El mismo día o a pocos días. O sea, me acuerdo
sí,
que
le dije,
dijiste,
pásamelo, no sea que
Total.
Caduque, lo quiten o algo. Y lo tengo. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues entre unas cosas y otras, pues no he tenido hueco. Pero para que veáis que todo lo que me llega, todo lo que nos propongáis, siempre me lo leo y siempre lo tengo anotado, ¿eh?
Y si cabe y tiene sentido ponerlo.
Si encaja,
claro.
Bueno, claro. Pero este encaja. Te encaja muy bien y me ha gustado y es muy interesante, ¿vale? Este es un artículo que tengo aquí el título, porque tengo descargado el PDF al lado, ¿vale? El nombre es una publicación de
Espera,
Science.
Espera. Guille, una cosa. Que ha parecido que yo te he descargado el artículo de forma ilegal, pero no.
No. Todo legal.
Tengo acceso a todos los artículos, la mayoría de artículos que se publican por mi trabajo.
Claro. Sobre todo con estos artículos. Además, es verdad que los curiosamente, los artículos científicos es algo difícil de hackear, piratear, ¿no? No es algo que, como otros contenidos, que son más fáciles de googlear y encontrar. Estos son más peliagudos.
Porque son más de nicho. Pero la cosa
pero
es que
nicho.
Hasta hace poco había, que todavía existen, pero hay varios lugares en los que tú te puedes descargar como artículos de manera pirata, es decir, si no tienes, como yo, ¿no? Los accesos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, Science Hub, que era la más famosa, la página web más famosa, desde hace 2 o 3 años ya tiene prohibido incluir nuevos estudios, nuevos artículos. Entonces, todo lo que sea relativamente nuevo, ahí tampoco lo encuentras. Pero una manera completamente legal de obtener los estudios es escribir al autor de correspondencia. En todos los estudios, cuando tú lees los nombres de quien lo ha escrito, uno de los autores tiene un sobrecito dibujado en un superíndice. Entonces es María García y ves un sobrecito. Pinchas en el nombre de María García y te sale un email. Le envías un email y le dices, oye, me interesa mucho leer tu artículo, me lo puedes mandar. Y ellos te lo mandan. Así que
es una, al menos,
gratis.
Eso está bien.
Sí. O sea, es completamente legal y para eso está lo de autor de correspondencia. Lo que pasa que, claro, eso está muy bien para un par. Si tú estás leyendo 200 artículos al día, cosa complicada, pues entonces no tiene tanto sentido. Así que se puede hacer eso y que sepáis que se pueden obtener pues cosas de manera legal.
Sí, o sea, legal,
sí.
Pidiéndoselo,
¿vale? Exacto,
o sea,
exacto.
De buenas. Mira, nos dicen que desde un saludito desde México, que te dicen que te conocían a través de
Chiclana. Un besito a los Chiclana,
muchas
gracias.
A Chiclana, los tres, ¿eh? Bueno, a los tres y colaboradores, como siempre.
Exacto, que les queremos mucho. Bueno, entonces,
pues,
estábamos hablando.
Vamos con el
artículo. Sí, exacto.
Es un artículo que se publicó en 2010, ¿vale? Uh-huh. O sea, tiene un poquito de solera, pero oye, el tema que aborda es interesante y es bajo el título Reglas para el diseño de redes adaptativas de inspiración biológica. Y aquí está lo interesante, ¿vale? Los autores son varios autores japoneses y ahora vais a entender por qué. No voy a leerlos todos porque son como 8 o 9
que
autores
lo lea,
japoneses.
Que no.
No es por difícil la pronunciación, sino porque pues, vamos a gastar un minuto de programa o dos
en algo
de relativo interés, ¿vale? Pero se titula así, bueno, está en inglés, pero lo hemos estado traduciendo y tal. Y bueno, pues es un artículo que se enfoca en que, bueno, pues como ya sabemos, los humanos, ¿no? Nosotros en nuestro afán de comunicarnos e internacionalizarnos, tenemos redes de comunicación y de transporte,
sí,
pues bastante, bastante expandidas. Y bueno, pues el objetivo siempre de estas redes es optimizar nuestros desplazamientos, ¿no?
Te estás refiriendo a tipo carreteras, metros,
carreteras,
autobuses.
Aviones no, porque los aviones no tenemos fronteras por
físicas.
Decirlo. Hay fronteras
sí.
Físicas, porque sí que es verdad que los cielos no se pueden coger todas las rutas. Y si habéis visto La Sociedad de la Nieve, lo entenderéis. Pero no voy a hacer spoiler, pues ya sabéis cómo acaba eso. Pero bueno, en las rutas aéreas también. Pero vamos a hablar de rutas terrestres, ¿vale? Es decir, hablamos de carreteras y caminos y de vías de ferrocarril, ¿vale? Tanto de metro como de tren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una red de ferrocarril, una red de transporte, hay un proceso de ingenieros, se estudia el terreno y se busca no solo la mejor manera de hacerlo, sino también la manera más óptima. Pero claro, muchas veces el trabajo de los ingenieros no puedes hacer ensayo y error.
Claro.
Tú vas y dices, a ver, yo qué sé, veo una montaña, pues la rodeo porque hacerle un túnel por abajo supone mucho gasto, un esfuerzo, tal, y entonces vamos a buscar un rodeo, vamos a pasar por aquí, el cambio de altitud, si no es un terreno llano, todo eso se estudia. Pero claro, el ingeniero, entre comillas, se la juega a una carta, solo puede hacer un diseño.
Exacto.
¿Entendéis? Solo puede aplicar un diseño, no puede decir, vamos a probar este, y si me equivoco, pruebo otro. ¿Vale? Ahora con la inteligencia artificial, pues estas cosas van a surgir.
Más
pero,
fácil
¿y
todavía,
si no
pero...
necesitamos inteligencia artificial? Ahí está la pregunta.
¿Lo puedo hacer con mi tortilla de patatas? Que decía alguien que decía Boulevardo, que es lo que parecía en la foto.
Si tiene la suficiente salmonela para que crezca, porque Exacto. esa es la clave de este estudio, ¿vale? Este estudio va a coger un mo que es muy listo, el mo. Ya, yo creo que va para sacarle más programa a este mo, porque yo estaba leyendo cosas y es muy, muy listo.
O sea, ¿vale? es listo, pero no listo como nosotros pensamos que es listo. Es que la inteligencia se puede... Es que es muy guay. El tema de inteligencia es muy guay. Hay que hacer un programa para analizar
la inteligencia.
Que no hay respuesta, que lo sepáis, ¿eh? Ya os lo digo, pero...
No, tenía un programa Punset que hablaba de ello, de los tipos de inteligencia y qué es mejor, ser inteligente, tener buena memoria... Ese resolutivo, inteligencia emocional, está muy chulo. Hace mucho tiempo, cuando hacía redes, no sé si es.
Sí, lo que pasa es que ya realmente se ha visto que quizá no hay esos tipos de inteligencia. Yo me refiero más a, por ejemplo, una ameba o un hongo que es capaz de hacer lo que estás diciendo tú, un laberinto para encontrar comida. No podríamos decir que es inteligente como nosotros pensamos que es inteligente.
De forma consciente.
Claro, exacto. Por ahí van los tiros. Yo creo que puede ser algo bastante interesante. Oh my God, Pedrosa. El último mohicano.
¿Por qué les dejamos hacer chistes?
Expulsada.
El bot, banéalo. En este caso, vamos a hablar de un mo, no de amebas. Va a ser un mo el que toca, que tenía ahí una foto muy bonita, ¿eh? Muy, ¿veis?
Si estáis en modo radio, es un mo que parece como si tuviese una esponja en el centro y luego se va expandiendo, es de color amarillo. Por eso alguien ha dicho que le recuerda una tortilla de patatas. Un poco, sí.
Claro, una tortilla, pero este no es comestible. Es un mo, no es patógeno, ¿vale? No es agresivo ni nada, pero que por cierto su nombre, vamos a decir su nombre, es Physarum polycephalum, ¿vale? El nombre tal. Y bueno, pues se cogió este hongo porque es muy listo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque lo que vamos a utilizar en este estudio, para lo que se utilizó el hongo, para lo que se iba a utilizar, era para hacer simulaciones. O sea, en vez de usar una inteligencia artificial, un soporte digital, un medio informático, se utilizó un hongo. ¿Y para qué? Bueno,
qué guay.
Pues este hongo se puso a crecer porque su crecimiento es en forma de red, ¿vale? Va como expandiéndose y creando como una especie de nodos, por decirlo así, ¿vale? Entonces se puso en unas condiciones muy similares. Primero se estudió cómo era su crecimiento, o sea, se puso en una placa llana, por decirlo así, lisa, y se vio su crecimiento. Y ahí tenemos algunas imágenes de cómo fue, pues un poco, para que veáis su crecimiento, ¿vale? Crece en forma de nodos, con sus puntitos. Estos son capturas del propio estudio, para que lo veáis. Es maravilloso. Y bueno, pues, que lo que hizo fue hacerlo crecer. Ahí lo veis que puede crecer en una placa y tal, su aspecto en general.
Sí.
Y bueno, pues esto se puso a crecer para ver unos nodos. La cosa es que si tú pones en llana, el hongo crece pues en todas las direcciones.
Claro, o sea, si tú pones una gota de ese hongo en una placa de Petri, empieza, o sea, esa gota sería como el centro de la ciudad. Exacto, se expande como una gota, o sea, como una gota que se va expandiendo.
Como una gota en el agua, se va a estar como las ondas.
Pero ¿qué pasa?
Entre comillas, en todas direcciones.
Claro, en todas las direcciones, pero sí es cierto que va haciendo como carreteras. Es decir, a mí una de estas imágenes me recuerda totalmente a Madrid, que es el centro de España, y todas las carreteras nacionales. O sea, o sea que van como una estrella, porque algunas tiran hacia el norte, luego haces así. O sea, realmente es bastante interesante. Sí que parece un mapa. O sea, sí que crece en formato mapa. Es bastante bonito. Y además es amarillo fosforito. Mola un montón.
Claro, este plasmodio lo que hace es que se va extendiendo, va creando una red de tubos para ampliar su red de alimentación, ¿vale? Una red tubular. Claro. Entonces, esto lo hacen, pues eso, para optimizar el alcance, porque claro, si tú eres pequeñito, tu zona de cobertura de nutrientes es muy pequeña. Entonces, uh-huh. con esta manera, aparte, si necesita, entre comillas, desplazarse o entender su entorno, es una manera también de conocerlo. Si tú tienes poca superficie, uh-huh. no puedes ver todo tu... Es como un radar. Si no tienes mucho alcance, no puedes ver lo que hay a tu alrededor.
Exacto.
Entonces, también lo que hace extendiéndose es conocer un poco su entorno. ¿Qué es lo bueno? Que lo que dijeron, vale, crece en forma de red. Eso lo tenemos claro. Y lo que hace, o sea, la evolución, lo que le ha hecho a este hongo es decirle, no a este, a este hongo, no, perdón, a este moho, a este plasmodio, le ha dicho, oye, tú a base de mucho intentarlo, aprendes a qué es la mejor manera de extenderte, de expandirte.
Claro.
Y dijo, ok, pues vamos a probar una cosa. ¿Qué pasa si le pongo ciertos puntos de referencia? ¿Cómo va a empezar a crecer este hongo?
Uh-huh. Te refieres, ¿vale? Tipo un laberinto, hongo, en plan como... ya, salida y llegada.
Sí, digamos como que, ¿qué pasa si yo te pongo unos puntos clave? Uh-huh. ¿Cuál es tú, como la evolución te ha presionado a que no pierdas el tiempo con rutas innecesarias?
Claro.
Digamos, no, es como si yo te digo, si yo te pregunto, ¿la forma más fácil de unir el punto A con el punto B cuál es? Una línea recta.
Claro, sí. Excepto si hay cosas entre medias.
Claro, exacto. Uh-huh. Sí, pero si es liso, tú me dices, de ave, si hay cosas entre medias, buscarás cuál es.
Túnel,
si
no sabes, puente, claro.
Claro. Y en todo caso, lo que tú harías sería varios intentos para ver cuál es el más rápido, ¿no? Uh-huh. Y el más económico.
Exacto,
también,
exacto.
Claro, pero un ingeniero lo que me ha dicho, no puede hacerlo. Entonces, pero la evolución sí, porque la evolución genera esa presión repetitiva
durante
sobre
muchos
el
años, sí.
Entonces, esa presión repetitiva ha hecho que este mo aprenda. Vale, si yo tengo que llegar a este del punto A al uh-huh. B, ya sé perfectamente cuál va a ser la mejor manera siempre. ¿Por qué? Porque llevo miles de años haciéndolo, porque la evolución me ha dicho que o hago
pero
esto o me extingo.
Yo aquí sí es verdad que creo que disiento, porque no creo que el hongo sepa cuál es la mejor manera.
Claro,
lo hace de una manera química. Tú imagínate que quieres resolver cómo hacer, en este caso, entiendo, que lo que quieres decir tú es que te ponen una especie de laberinto, ¿no?
Sí.
En un lado pones la gotita del hongo y en el otro lado pones la comida y varias posibilidades.
El hongo, el moho, este cogería
sí.
la ruta mejor, pero
claro,
no conscientemente.
Exacto.
Obviamente, cuando digo que es muy listo, que piensa, obviamente estoy usando una antropomorfización
exacto.
De lo que es el
quería,
hongo. Obviamente,
claro,
o sea,
quería,
no,
quería
no
aclarar
es
esto, porque creo que da un poco la intención, como, damos una intención al hongo cuando no la tiene. Nos están preguntando una cosa interesante, si tiene que ver con la electricidad, ¿no? Porque es un patrón similar al que dejaría un rayo. En este caso no tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con la química. Que al final hablamos de concentraciones, porque este hongo, entre comillas, puede oler la comida, por decirlo de alguna manera, y a más concentración de comida es por ahí. Entonces, sería como una manera de trabajar, pero...
Aparte es que estos organismos generalmente sus receptores son quimiorreceptores, o sea, uh-huh. que mayormente se basan en esto. También hay algunos que tienen fotorreceptores, pues esos son más o menos sensibles a la luz, y no uh-huh. ves buscar la luz. Pero en este caso va por ahí,
sí.
en los tiros.
¿Vale? Y fíjate,
no es inteligente, ¿eh? Eso
claro.
Es, cuando lo uso es un poco una expresión un poco más coloquial, pero...
Para que se entienda.
¿Entendéis?
Vale. Luego, fíjate, nuestros amigos del Abrazo del Oso nos dicen que los romanos utilizaban burros para hacer algo similar, para encontrar el camino más directo a un lugar. No sabía yo esa curiosidad. Pues sería algo similar, ¿no? En vez de usar hongos, usar burros, que también les dejas ahí libres y pues al final se sabrán el camino de mejor manera, ¿no?
Me imagino un romano ahí con un bloc de notas siguiendo al burro.
Oye, tienes que leerte los libros de Didio Falco. Son súper entretenidos. Son como, es un detective romano y son como súper fáciles de leer, en plan, supongo que no serán los más accurate del mundo, pero son súper entretenidos y es guay, la verdad. Mola mucho el personaje, mola un montón. Me gustan bastante.
Voy a apuntar en mi enorme lista de cosas para leer que no para de aumentar.
Pero estos no son como cosas densas. Este es el típico libro que te gusta leer de noche.
Vale, eso está bien. Mira, dice que lo del burro se usó hasta el siglo XX. Pues no sé si se usó tanto, pero sí, o sea, no, me sorprende porque esto, pero es verdad que la naturaleza tiene una manera de señalizar dónde están los recursos o cuál es lo más óptimo. Si algo ocurre en una o no ocurre en una zona, es por algo. Entonces, pero claro, eso, esperar a un burro puede llevar su tiempo, el burro se puede distraer, tienes que... Entonces, lo bueno de esto es que es muy rápido, porque es todo microorganismo crece
en un par de días,
y,
sí.
Y puedes hacer muchas réplicas. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, vale. Ya sabemos que Fisarum es, de nuevo, en comillas muy listo. Grandes, muy listo, y va a buscar siempre las mejores rutas. Dice, ok, pues en vez de darle a crecer, ponerlo en una gota en el centro, una placa y que se expanda, vamos a ponerle una pequeña prueba. Le vamos a poner puntos de referencia interesantes para él, ya sea porque tenga más nutrientes o tal, y de esa manera vamos a ver su crecimiento, ¿vale? Hacia dónde va a irse orientando su crecimiento, ¿vale? Como veis, ahí veis el punto amarillo, para los que estéis en modo radio se ve como un trozo ahí que...
Un mapa, una especie de mapa.
Una especie de mapa, sí, la figura. Y bueno, pues en la figura lo que tenemos, como lo tengo aquí yo, que me lo voy a poner también grande para que yo lo vea bien, sí, pues yo tengo mucha ventana reducida, disculpen. Bueno, pues en la figura es como el tiempo cero, ¿no? Ahí vienen las horas indicadas, 5 horas, 8 horas. Tal.
26 y, horas.
Bueno, hasta 26 horas. O sea, que puedes hacer muchas repeticiones en una semana.
Sí, sí, sí.
Prácticamente, ¿vale? Y ellos lo que hicieron fue que pusieron a crecer en ese punto amarillo que se ve, es como, digamos, el inóculo, por entenderlo así, y luego un montón de puntitos que son los nodos de referencia.
Claro. ¿Okay? Que imitarían como las ciudades, ¿no? Es decir,
sí, imitarían la costa del Pacífico.
Muy bien.
¿Okay? Que ese es el bordecito blanco que veis. Es como si emularas pues, la costa de Japón y tal. Entonces, ellos pusieron esos puntos con como unos nodos con más nutrientes. ¿Okay? Como para, oye, mira, aquí hay algo rico, vente para acá. Y entonces vieron cómo iba radiculando, o sea, se iba quedando esa red radicular de crecimiento y dónde enfocaba más los túbulos, ¿vale? Esos túbulos de crecimiento, de expansión, dónde los concentraba más, ¿vale? A las 5 horas, pues se ve que se expande un poquito, ya cubre un par de ciudades. Esto parece también como una peli de terror, ¿no? Y aparece el monstruo y va destruyendo ciudades. Sí. Un poco Godzilla, ¿no? A los japoneses.
Pero en chiquito, que, en placa, claro, Petri.
Chiquito, muy chiquito. Y veis como a las 8 horas pues ya va cubriendo bastante ciudades. Tal. Pero lo más interesante empieza cuando llegamos a las 16 horas, ¿vale?
Empiezan a aparecer carreteras, entre comillas.
Empiezan, si tú te vas ya a las 16 horas, ya se ve el este, pero hay algunos nodos que ya están únicamente conectados por un único camino.
Sí.
Entonces, lo que nos enseña es que, y ya pasan 26 horas, los nodos más, o sea, las ¿cómo se dice? Las ramificaciones más pequeñitas suelen ser del frente de avance, pero de la parte más central de la zona de crecimiento, solo
claro,
hay
a ver, un... Sí, te ayudo, que creo que no te está... O sea, sé lo que quieres decir perfectamente. Ya, Guille, sí. lo que está intentando decir es que normalmente un hongo o una bacteria que no elige zonas específicas crece por igual en todas partes, como un césped, ¿vale? Y en este caso lo que estamos viendo es que no todo el mapa de la placa de Petri es césped, sino que hay unas líneas de crecimiento de este moho que realmente unen los nodos de comida. Y entre medias, esa zona que en principio, si vas por ahí, es una pérdida de tiempo, realmente no está,
no hay nada,
ahí ya no crece
no
nada.
Túbulos.
Es decir, el hongo ha decidido crecer solo lo que serían los caminos más directos a los nodos de comida,
claro,
evitando esta forma de césped.
Claro, y cuanto más crece, más limitado es la cantidad de túbulos presentes. Por lo tanto, ya en las 26 horas solo veis los túbulos necesarios para conectar los nodos de comida.
Exacto.
¿Vale? No se ven tantos apelotonados como se ven en las horas tempranas, que sí, que eso tiene su motivo porque al estar expandiéndose el moho está como palpando y necesita mucha extensión para poder, digamos, tocar todo lo que va avanzando. Pero cuando ya tiene una zona controlada, como en el 26 horas, y dice, vale, ¿por dónde tengo que pasar? ¿Por estos puntos que tienen comida? Ok, pues solo voy a poner túbulos ahí. Lo justo y necesario. Y claro, tú lo ves así y dices, ajá, vale, pues está interesante, o sea, es lógico.
Sí.
¿No? La presión evolutiva, como he dicho, le enseñaba que reduzca, porque tener muchos túbulos es innecesario cuando puedes tener los justos para que compense, ¿no? A tus necesidades.
Claro, efectivamente. Es como construir carreteras de más o carreteras de menos. Pues claro, no es lo ideal.
Bueno, luego vienen los humanos, somos muy listos, porque los humanos construimos radiales. O sea, que muy listos no somos.
Bueno, pero claro, y luego lo que pasa es que para llegar de una radial a la otra es una pesadilla, pero para llegar todo a Madrid es maravilloso.
Claro, también es verdad que esto, el experimento este Confisarium, es aplicable a trenes, ¿ok? En los cuales el tráfico siempre es el mismo.
Ya.
¿Ok? Mientras que tú en ciudades o en carreteras,
semáforos,
coches, puedes aplicarlo porque hay semáforos, hay tráfico,
peatones,
hay condiciones climáticas que condicionan mucho el ritmo y el tránsito de vehículos. Así que esto es más aplicable a trenes, donde siempre hay el mismo ritmo de trenes pasando, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Con muy poca diferencia.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Pues vieron esta red, se quedaron con la de 26 horas y dijeron, ajá, tomo nota, me parece interesante.
Muchas gracias por tu sub.
Lo enseñaron, muchas gracias por esa sub. Y ellos pusieron esto y dijeron, un momento, esto me suena. Vamos a mirar cómo es el mapa de Japón, de Tokio.
A ver, ¿le doy?
De trenes, dale. ¿Vale? Esto es la otra captura que hice. Hay más capturas, pero bueno, hay capturas de estadística, de distribución y tal, que son más esto. Pero yo creo que este es el más visual. Incluso creo que la siguiente es más específica para verlo.
Vale,
voy. Un poco como el que sintetiza todo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Pues dijeron, vamos a ver su crecimiento. Ahí tienen todos los crecimientos, ¿no? Ahí pone Slime Malt, ¿no? El Mo.
Sí, tenemos el mapa del Mo y el mapa oficial.
El mapa oficial de Tokio. Y si tú te fijas, viendo los nodos puestos, que son los mismos, tanto, obviamente, en Tokio son las estaciones, y en el Mo son los puntos esos con
de comida.
Si tú los ves, ambos mapas son bastante, bastante parecidos.
¿Sí?
No iguales, pero bastante parecidos. Se ve que alguna conexión está adaptada o acortada o prescindida.
Sí.
¿No? Por ejemplo, la parte superior ves que en vez de ir hacia la derecha va un poquito en diagonal hacia la derecha y abajo. Alguna hay cambiado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Para qué no? ¿Qué conclusión?
Que hay espacio para la mejora en el rail de Tokio.
Que hay espacio para la mejora en el rail de Tokio. Y que sabiendo que el cómo funciona este Mo, pues puede ser una buena manera de que si nosotros tenemos una estructura planeada previamente con no tiene que ser solo con tren, con cosas en las cuales el transporte sea siempre el mismo, se pueden hacer emulaciones y simulaciones para decir, vamos a ver qué nos dice el Mo, ¿sabes? Como si fuera casi un oráculo y decir, vamos a ver cómo lo hace el Mo.
Exacto.
Porque quizás nos está dando una idea o una primera esto de lo que estamos haciendo nosotros. Y
sí,
lo que es sorprendente es que algo que el tren de Tokio, ¿no? Que lo han hecho ingenieros, ha sido un proceso de muchos años y tal, y es uno de los mejores metros del mundo, ¿no? Junto al de Madrid, por cierto. No es por nada, pero es verdad que el metro de Madrid es bastante bueno, sorprendentemente.
Si no está de obras. Pero,
si no está de obras, no se inunda, no está cortado y no va con retraso. Su distribución es una red bastante buena de
sí.
Esto. Podemos aprender y decir, oye, pues fíjate que algo tan como insignificante como puede ser un Mo es capaz de emular todo el trabajo de mucha gente con muchos conocimientos
durante muchos años.
Y nosotros podemos aprender de él. O sea, yo creo que es el Mo oráculo de Delfos. Ay, Dios mío.
¿Qué está pasando hoy?
Pero sí, y que luego esto a lo mejor se puede aplicar a otros campos. Esto se ha cogido el del metro de Japón porque, bueno, es muy fácil tener las estaciones localizadas y tal, pero se puede ver y con ello ver que otra parte que tiene el estudio es cómo hace una valoración de eficiencia y coste, que eso es muy interesante porque,
claro,
es lo que buscamos.
Sí, sí. Esto es bastante guay. Tiene más aplicación si tú ya sabes todas las estaciones que vas a poner. Sin embargo, sí es cierto que en las ciudades la cosa es que van creciendo con el tiempo. Porque ¿cuántos años tiene el metro de Madrid? ¿100 años?
Más de 100
años, ¿verdad? Claro, sí. Hay paradas que son tremendamente nuevas. Por lo tanto, si tú haces ese tal, al final te centras en el centro y luego lo que va para afuera, pues ya vas viendo.
Claro.
¿No?
Además, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid, solo había una línea de metro. Por eso las líneas de metro de Madrid están numeradas, porque la 1 era la 1, única que existía.
Era el metro,
luego,
sí.
La 2, la 3, o sea, se fueron incrementando numéricamente. Pero entonces era una línea, como la que tiene, por ejemplo, Bilbao, que prácticamente tiene una línea, ¿no? Sé que en Bilbao hace una Y el metro, pero bueno, es una línea prácticamente. Entonces, allí no hay más tal, porque no tienen más necesidad o no la han ampliado por cuestiones técnicas. Pero es verdad que surgen estaciones. Pero si tú tienes en qué lo quieres hacer, puedes crear una red de suministros. Pero, de nuevo, es exportable a otros campos en los cuales tú sepas qué puntos tienes que pasar por ellos y cuál es la mejor manera de conectarlos.
O sea que bastante guay.
Creo que...
Hombre,
sí,
yo creo...
Bueno, O redes de repetición, redes eléctricas.
Sí, alguien ha preguntado, claro.
Claro,
yo creo
eso.
Que esto está guay, pero que pronto la inteligencia artificial podría hacerlo bastante mejor.
Claro, porque a la inteligencia artificial le puedes poner muchas variables, es lo que puede hacer. Además, la inteligencia artificial puede aprender y, por ejemplo, le puedes ir añadiendo nuevas estas, porque tú no puedes poner una nueva gota de nutriente ya teniendo crecido todo el hongo, todo el moho, y decirle, oye, ¿qué te parece si ahora te pongo una aquí? ¿Qué haces? No lo va a gestionar igual. Entonces, es verdad que una inteligencia artificial va a ampliar esto, pero lo increíble es que nosotros estamos con eso, con inteligencia artificial, que es algo ultramoderno, ¿no? Y ya un simple mo era capaz de hacerlo, por la simple y pura evolución que ha tenido a lo largo del tiempo.
Efectivamente.
Que la naturaleza se adelanta mucho a cosas que a nosotros parece que es algo complejísimo, ella ya tiene una solución. Porque es lo bueno, que la evolución lo que genera es las repeticiones.
A mí sobre todo me parece muy interesante porque obviamente utiliza la química, ¿no? Que es al final, tú pones, por ejemplo, una concentración de uno molar en uno de los puntos y según te vas alejando, esa concentración se va disminuyendo también. Entonces, incluso podrías utilizarlo para resolver laberintos, como te he dicho antes. De hecho, sí. Creo que hay vídeos bastante chulos por internet de este modo resolviendo laberintos justo por eso. Porque hace esto, se extiende y va diciendo, vale, pues hay más concentración por aquí y este sería el camino más rápido, porque al final la concentración solo puede ir por el camino que tienes que resolver, porque entre medias pues no llega. Y es bastante chulo, la verdad.
A mí me sorprendió bastante cuando lo leí y dije, a ver, me lo tengo que leer y tal. Pero es la manera en que lo hace. A mí me resulta que es casi, que sobre todo el resultado final, porque cuando ves dices, es lógico. Pero cuando ves el metro de Tokio, ves la comparación, dices, joder, es que
ha acertado, parecido, o sea, sobre todo es eso, acertado, es muy parecido, ¿no? Mola un montón.
O sea, alguna línea que a lo mejor le falta, porque yo qué sé, han sido cosas que ha añadido la red de Tokio a posteriori, yo no conozco el metro de Tokio, pero a lo mejor es alguna conexión que han hecho a posteriori por algún motivo. Pero en líneas generales, tú no sabrías diferenciar cuál es una y cuál es otra. O sea,
sobre todo si no conoces
Tokio,
claro. Si yo te las
pongo sin numerar, yo te digo, ¿cuál crees que es la de Tokio?
Podría ser cualquiera.
Igualmente.
Sí, sí, o sea, sí. Muy chulo. Además es curioso porque hay algunas zonas que en Tokio te quedas un poco, o sea, por ejemplo, aquí a la derecha, que hay cuatro puntos que están conectados, con el Mo puedes llegar más rápido que con Tokio. O sea, como que tienes que dar la vuelta y eso pasa muchas veces en el metro, que vas a un sitio que relativamente está cerca, pero que como tienes que hacer, que si no sé cuál cambio de la línea de un sitio a otro, etcétera, etcétera, al final tardas más. Simplemente porque no lo haces tan directo, ¿no? Entonces está bastante guay. Lo que pasa que sí es cierto que luego en las ciudades pues tienes por ahí un montón de pues zonas que no puedes excavar, zonas arqueológicas.
Pero, ¿sabes cómo hacen eso? Que también lo cuentan en el paper. Dicen, cuando te topas con... ¿Cómo le creas una barrera? Pues claro, si tú al mo no le dices nada, el mo va a crecer de la forma más óptima porque va a considerar que todo el terreno es accesible. Cuando hay una zona en la que tú le tienes que decir, imagínate que aquí hubiera una montaña y no puedes, pasa, le dices, te pone en plan Gandalf al Mo y le dices, no puedes pasar, ¿cómo lo haces? Pues igual que Gandalf, con luz, ¿vale? Si le pones una luz muy intensa, el Mo, claro, los Mo son muy sensibles a la luz. Entonces dice, yo por ahí no paso. Entonces va a buscar una ruta alternativa. O sea, que le puedes generar, entre comillas, obstáculos emulando a la naturaleza con luz. ¿Vale?
Porque zonas no le gusta, qué guay.
Claro, porque sin iluminación crece perfecto, pero si tú le pones zona y dices, esto no me favorece, entonces no va a dedicar recursos por esa zona, va a esquivarlo. Así que puedes hacer una plantilla de luz y con nodos de nutrientes y con eso...
Y con nodos de luz, qué chulo.
Y esto...
Mola un montón. Alguien ha mencionado un poco que parecía de las tofas.
Sí,
expandiéndose por una ciudad ahí un poco como algunas escenas que hay en la serie que están por ahí todos los zombies ahí tirados, bastante guay.
En el fondo es que la naturaleza sí busca su manera óptima de sobrevivir, entonces sabiendo tú eso siempre te va a dar el resultado entre comillas correcto, ¿vale? Entre comillas porque alguna vez puede no considerar todas las variables, pero sí que es verdad que busca la forma correcta porque Que este mo, ¿cuántas veces habré dicho hongo en este podcast? Lo podéis contar. Este mo sobreviva o no, es que tenga una buena distribución o una mala distribución. Con lo cual, la decisión que toma es, entre comillas, de vida o muerte. O sea, si no hace bien su distribución, no va a recibir suficiente nutriente, no se va a poder expandir y va a ser más vulnerable. Así que lo que hace, lo hace jugándose la vida. Por eso es una decisión, dramatizando un poco, ¿no? Pero es una forma de que lo que busca es lo más óptimo, porque se juega mucho, ¿entiendes? Entonces es una buena manera de entender o de poder proyectar ideas de una forma que no tienes que hacer tú muchos ensayos. Si no tienes inteligencia artificial, puedes usar Fisarium.
Exacto. A ver, no se trata de hacer lo que Longo diga, ni mucho menos. Y tampoco creo que trate de sustituir a ningún tipo de... No creo que se trate de sustituir el método de ninguna manera, ni mucho menos. Pero creo que es una manera interesante de estudiar a los hongos. Creo que estáis un poco entendiendo el sistema como si esto fuese a sustituir a los ingenieros de caminos o a los ordenadores o a las inteligencias artificiales o a las matemáticas, que parece que os sienta mal que hablemos de humor realmente, pero creo que se puede utilizar. Hay una pregunta, por cierto, interesante. Sí, claro, sí, vale. Cuando tú pones la gotita, eso sería como el centro del moho. Eso a lo mejor tiene sentido, por ejemplo, en Tokio, si tienes el centro de la ciudad donde está un poco más... como hay mucha más gente, o en Madrid, ¿no? En España, tú tienes Madrid en el centro. En Madrid
podrías poner, por ejemplo, a lo mejor, ponerte que el centro fuera Sol, ¿no? Porque como es la estación más central de todo Madrid. Pues claro. Quizá ahí sería tu punto de inóculo. Y luego de ahí pondrían los otros según las distintas paradas de metro, por ejemplo. ¿Vale?
Exacto.
O, por ejemplo, si tú estás haciéndolo con red eléctrica, pues pones lo que sería la estación de generación de electricidad,
sí,
¿no? La planta hidroeléctrica o lo que tengas, la pones dentro.
Ah, eso es interesante, sí.
Y luego los pueblos que fueran los puntos de nutriente para ver cómo se conecta con ellos.
Claro.
Para ver cómo los suministra.
Pero hay una pregunta interesante que quería comentar y es que, claro, ¿qué pasa si no hay un solo centro? Hay ciudades que están un poco más expandidas. Yo creo que hay una manera bastante interesante de hacer esto y es primero dejar que el hongo crezca en modo césped, en plan que esté por todas partes, y luego ya poner los nodos de comida, ¿no? Es decir, sí, de manera que él ya se vaya como reduciendo hacia esas partes. Pero es una pregunta interesante porque, claro, aquí sí es verdad que partimos, en los dibujos en el estudio, partimos de un punto que es el centro de Tokio, supongo, y que esto pues se va expandiendo. Pero, ¿cómo veis? Voy a volver a la imagen anterior porque yo creo que se ve bastante mejor. No, aquí, en la que se ve todo el mapa. En la figura de 11 horas, la de arriba a la derecha, ya se empiezan a ver ciudades, pero sí es cierto que tiene bastante césped, entre comillas. Y se empieza, o sea, antes de haber carreteras, se expande del todo. Entonces, sí es cierto que tenemos un centro, pero trabaja a partir de expandirse por toda la ciudad, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, claro, que esto no va a sustituir ni va a ser la manera de hacer carreteras,
no,
porque
no, no,
la inteligencia artificial ahora, pues obviamente lo podrá hacer de una manera mucho más eficiente, pero es que es curiosísimo, es curiosísimo.
Es curiosísimo y, bueno, pues es un conocimiento que completa más. Quiero decir, no es decir que esto va a ser eso, una sustitución y tal, son conocimientos extra. Pensad que cada vez que surge un nuevo conocimiento, una nueva tecnología, un nuevo lo que sea, siempre es algo que podemos aportar. Eso de que va a sustituir o va a quitar, o que ahora el MO es el patrón MO, no, para los arquitectos o ingenieros de camino, no es así, pero podemos aprender de ellos. Si, ¿no? O sea, quiero decir,
sí,
no es la primera
por
vez
supuesto
que nos fijamos en la naturaleza para hacer cosas. Sabemos en arquitectura, por ejemplo, y en muchos otros campos, nos hemos fijado en cómo hacen las cosas en la naturaleza para decir, oye, si a ellos les funciona, nosotros
la física,
lo podemos
explicar. Claro, claro, o sea, por supuesto. A mí me parece muy interesante. Muy interesante y sobre todo a mí me interesa mucho lo que decías tú, ¿no? Que se dice por ahí que este hongo es inteligente. Porque claro, a mí me interesa mucho relacionar esto con la supuesta inteligencia lógica que tenemos los humanos, cuando al final casi es más fácil solucionarlo con una simple fórmula de aquí hay más concentración, esto se tarda menos, esto es más eficiente, esto es menos eficiente, ¿no? Es bastante chulo cómo puede salir un mapa mejor por un MO que no piensa que por un humano que ha aprendido, ¿no?, un montón de cosas y que utiliza un montón de programas informáticos para hacerlo lo mejor posible. Simplemente, pues, mencionar esto.
Si googleáis este hongo, o sea, este mo, joder, con lo de hongo, ¿eh? Bueno, este plasmodio, ¿vale?
Fisarium,
pues os va a salir muchas entradas en internet de el mo inteligente, el mo que piensa. Y no piensa, funciona mecánicamente. O sea, es como decir que tú haces un antibiograma, pones el antibiótico y dices, mira, las bacterias son listas y no crecen porque saben que hay... No.
Se han muerto.
Es un proceso bioquímico que es mecanizado, que es, si yo detecto una molécula, no voy por ahí. Si la detecto, sí voy por ahí. O sea, es que es
muy
así.
Chulo.
Pero parece que piensa o que es un comportamiento inteligente, pero obviamente no. Lo que pasa es que choca el paralelismo, que sea tan igual de forma no dirigida, ¿no? No, de una forma que tú no le digas, este es como es en Tokio y esto es lo que tiene, a ver qué haces
mola,
tú.
Mola, mola mucho.
Y que sale igual o muy parecida, es sorprendente.
Es muy, muy
y que
chulo.
Sea eso, muy óptimo. Luego, si el estudio lo encontráis, habla mucho más de fórmulas, de la topología, de teniendo en cuenta la optimización de recursos, los tiempos, que eso ya es un poco más en profundidad, pero para no marearos, hemos querido lo he querido sintetizar en eso, en la capacidad de emular esa red de trenes.
Effectively Wonder. Así que, pues nada, polizones, ya sabéis, si un día os aburrís, podéis haceros una ciudad en miniatura. ¡Ostras! ¿Sabes para lo que molaría muchísimo?
Verás.
¡Ostras! Yo hacía una cosa, tenía un hobby un poco raro, que era dibujar mapas al azar. O sea, como... Yo leía mucha fantasía, yo leo mucha fantasía, y ya sabes que en los libros de fantasía hay mapas, claro, porque los bichos tienen que ir de un sitio a otro, los orcos tienen que encontrar el camino por abajo para que no le vean los elfos, bueno, no todo esto.
Camino a Moria.
Exacto, exacto. Entonces yo dibujaba como países al azar y ahí pues ibas poniendo ciudades. Y lo guay que sería hacer tu mapa. Ahora hay apps para eso. Bueno, yo lo hacía porque me gustaba dibujarlo y pasar el rato. O sea, yo no tenía ninguna historia que contar. Yo solo hacía planetas, o sea, países súper guays, ¿vale? Pues tú imaginas poder hacer esto con los mohos, que pudieses encontrar el mejor camino de Gandalf para llegar a no sé dónde, evitando esta ciudad porque está tomada.
Me imagino
eso sería muy guay.
Con la placa, en plan, ¿dónde vamos, Gandalf? Espera, que está creciendo. Dame 26 horas y te digo el camino más bueno, ¿sabes lo que te digo? Me molaría verlo, es verdad, porque es muy difícil, o sea, pensar en un mapa, dice, no, es simplemente poner ciudades y con no ponerla en lo alto una montaña, ya, pero tiene que tener lógica, tiene que haber fuentes de agua, tiene que, o sea, la coherencia de la construcción de un mapa es muy compleja, o sea, no es tan fácil como llegar y empezar a plantar ciudades y ya está, sino que tienes que entender que sea lógico por qué están ahí o por qué no están ahí. Y eso están los puntos de interés, ¿no? Que nosotros son las fuentes de agua, pues igual, en vez de fuentes de agua o fuentes de energía como tenemos nosotros, ¿no? O buenos o terrenos fértiles, pues eso pueden ser puntos de interés para el Fisarium. Y tú dices, mira, estos son los puntos de interés. A ver cómo conectarías esto. Y no pases por aquí, porque te pongo un foco de luz que esto sería una cordillera montañosa, así que no puede atravesarla. ¿Cómo sería? Y tú le ves
claro,
crecer y dices,
mola. Pues, mola un montón. Bueno, para hobby está guay. Los que seáis ingenieros de camino, no os preocupéis, que no creo que os quite el camino. Seguramente, o el camino, el trabajo. Seguramente sea una combinación entre otros ingenieros y la IA, los que se quiten el trabajo entre ellos.
Sí, la IA, por desgracia, en este caso va a ganar porque...
Bueno, yo creo, o sea, no creo que quite trabajos, lo que sí que creo que hará es mejorar el trabajo, sí, de muchísima gente, incluido el nuestro, Guille.
Claro. Eso seguro. Bueno, el mío no, porque no creo que la IA se ponga a escribir por mí todavía.
Bueno,
y presentar menos.
¿Why not? Bueno, presentar no. En
la
persona,
semana que
¿no?
viene Laura pone un avatar automático. le mete el chat GPT para que lo ponga con voz y a correr. Pone una foto mía y yo así los dos sábados puedo dormir.
A mí me encantaría que los MOOCs y las IAs quitasen trabajos, pero trabajos de mierda.
Ah, eso sí.
En plan, trabajos que sean horribles y que se creen después otros trabajos mejores, más que te llenen más como humano, ¿no? Que lo que sea muy repetitivo, que lo que sea muy así, que lo haga una inteligencia artificial y luego que vengas tú al podcast a presentarlo.
Aún así, lo que decimos, las IAs, por muy listas que son, hay que corregirlas y enseñarlas.
Anda, que te cuento lo que me ha pasado hablando de IA. Llevan dos semanas en Instagram bloqueando vídeos sin razón. Y esta mañana me despierto y me dice una notificación que ha pasado a aparecer algo a las 5 de la madrugada, que Instagram ha tomado la decisión de no mostrar más mi vídeo de las estrellas de mar porque el contenido era de, atención, servicios sexuales para adultos. Una estrella de mar.
O sea, no sé el vídeo, porque yo, es verdad que no uso Instagram, yo no veo esos vídeos.
El vídeo soy, o sea, yo hablando de evolución de estrellas de mar.
Pero ¿qué quiere decir? No creo que Laura haya ampliado ese sector. Así
exacto,
que...
pero es que hay como un fallo en esa nueva... Es que parece ser que hace un par de semanas Instagram ha puesto una nueva inteligencia artificial como automod para hacer este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que Instagram está lleno de culos. O sea, Instagram es culos. Ahora, si hablas de estrellas de mar, es servicios sexuales para adultos. Y al parecer muchos divulgadores están teniendo un problema similar. Hay gente que ha tenido problemas por hablar de tiburones. Un chico que muestra fotos de papelitos que pone tú puedes con la vida, eres el mejor. También tiene contenido sexual y es como, señora, son palabras en un papel.
Me estoy pensando en Patricio, pobrecito.
Sí, Patricio en realidad es solo cabeza. No debería llevar pantalones. Debería ser solo un gorro.
Es un exhibicionista. Canceladito. Vale, es que,
¿cómo apelas eso? En este caso no se puede apelar, no hay botón de apelar y lo que te dice es que puedes denunciarlo a las autoridades si no estás de acuerdo. Uy, la policía que me han quitado un vídeo de estrellas de mar, o sea, me parece tan ridículo.
No, señora gente, no es nada sexual, ¿eh? Es solo una estrellita de mar, miel, pacífica.
Increíble. Al parecer están en ello, pero claro, es el problema de las inteligencias artificiales, que no son tanto inteligencias, que es más bien unas instrucciones que tú les das. Y claro, el caso es que evolutivamente las estrellas de mar son cabeza, ¿vale? Son una cabeza que han perdido el cuerpo porque las larvas son bilaterales, pero el resto del cuerpo no lo necesitan y se han quedado solo con la parte de arriba. Entonces debe ser que al decir cabeza... Por alguna razón a la inteligencia artificial le ha sonado mal. No lo sé. Otro de los vídeos que parecía que habían quitado era un vídeo sobre agujeros negros, un vídeo de física. Entonces, claro...
Las palabras...
Claro, puede... pero tú tienes que ser una inteligencia artificial. No puedes simplemente ser un filtro de palabras, porque si es un filtro de palabras nadie puede hablar absolutamente de nada, porque quiero decir, cada vez que dices negro... Mira a mi gatito negro, fuera, venga, racista, agujeros negros,
es el,
sexual.
Es el out of context.
Claro, ese es el problema. Y ahí pues hay que mejorar. Que venga el hongo.
Que venga el hongo.
Que venga,
pues
que venga el hongo.
Que venga el hongo, ya está, baneadito, cárcel. Esperemos, por eso que las inteligencias artificiales son buenas, pero la evolución siempre iba por delante. Yo me fío más del Fisarium, ¿eh? Yo, si me das a elegir, yo me quedo en Fisarium.
Bueno, yo si me hago un mapa con Fisarium, os lo enseño. Ya veré.
Si primero hay que conseguir Fisarium. ¿Se podrá conseguir? Hay que averiguarlo. Se podrá conseguir, le ponemos
Yo creo que es relativamente común, como para... Normalmente, si eres de un laboratorio, puedes pedir muestras a otros laboratorios. Así que si yo tuviese una excusa para estudiar este hongo, podría pedirlo.
Y hacemos luego eso. Bueno, me parece bien, ¿eh? Me parece muy bien. Lo podemos usar y luego, oye, a una historia o algo de Instagram ahí con, mira, cómo va creciendo.
Estupendo. Exacto. Y esta es esta ciudad y aquí en Moria, mira, no pueden pasar porque, claro, no saben hablar. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, pues nada, si estás en directo, quédate, porque esto sigue, porque tenemos un charlando en el camarote. Y si estás en diferido, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por estar siempre ahí. Os leemos en todos vuestros comentarios, que está habiendo últimamente bastantes comentarios en iVoox y os lo agradecemos. Que, por cierto, iVoox nos ha retuiteado en su Twitter, los ha recomendado y me ha parecido muy raro porque nos tienen... ¿sabéis que iVoox...? Esto espero que no lo escuche nadie de iVoox, pero si lo escucha alguien, que lo cambien. Porque iVoox da una nota interna a los podcasts que ellos tienen. Entonces, si el podcast es original de iVoox o está subido originalmente en iVoox, te dan un 5 de 5, da igual el contenido. Y a nosotros nos han dado 3 estrellas de 5. Entonces, no hay una razón para esto, porque esto no es de lo que vota la gente. Esto es una puntuación interna de iVoox. Lo que pasa es que si lo miras en la web, ves que el camarote de Darwin tiene una puntuación de 3.
Y es por...
No sabemos.
Será por eso, digo yo.
Exacto, no, yo estuve por ahí cotillando y al parecer sí que es así. Así que bueno, si alguien nos escucha, que nos quite la puntuación de 3 porque no hemos hecho nada para tener un 6 raspado, o sea, no es nuestra culpa.
No, yo estudié, profe, yo estudié.
Hemos estudiado.
Yo estudié.
Es por las estrellas de mar. Así que nada, polizones, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por compartir el contenido con vuestros amigos. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Guille, recuérdales a nuestros polizones quiénes somos.
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hemos sido Laura y Guille el aparato y ahora seguimos con más programas, porque esto no para. Ahora
esto
toca
no
directo.
Para, chiquitines.
Si estáis en directo y si estáis en diferido, pues esperáis un poquito porque lo subiremos el siguiente, ¿vale? Así que
adiós.
Ahí estará. Chao.
Chao, chao.